rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, Claudio Fantini es un prestigioso politólogo y periodista argentino, analista político en revistas, diarios, radios y televisión de Argentina y también aquí en Uruguay, ¿verdad? Él se presenta habitualmente tomando temas internacionales en la emisora colega Sarandí. Ahora está en nuestro país presentando su nuevo libro Abadón, la desglobalización y los monstruos incubados en las grietas, donde analiza, Claudio, esta etapa de la historia en la que se habla de posdemocracia, en la que hay una marcha inexorable hacia la aldea global y que parece haber entrado en trance de desglobalización. El autor intenta describir la patología de la demagogía que debilita la sociedad abierta y la democracia pluralista y mostrar, ¿verdad?, las aberraciones, en este caso, que irrumpen en los rincones democráticos del planeta, así como la expansión del odio político que le gana terreno a la tolerancia y la valoración positiva de la diversidad. Claudio, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿eh? Un placer tenerte acá.
No, el placer es mío y te agradezco mucho, Daniel, por honrarme con esta invitación.
No, por favor, honrados nosotros de que estés acá. Ya estábamos hablando un poco fuera de micrófonos. Bueno, un libro que abarca absolutamente toda la actualidad también, porque realmente sí. No estás haciendo, si bien habrá muchas valoraciones históricas, evidentemente, estás hablando de ahora, de lo que está pasando ahora, ¿no?
Sí, es un libro, Daniel, que lo que intenta es retratar los aspectos patológicos más fuertes del mundo de estos días. El mundo de estos días tiene luces y sombras, como los mundos de todos los tiempos, claro. Pero en sus sombras hay acechanzas particularmente inquietantes. Uh-huh. Y particulares uh-huh. de este tiempo, uh-huh. ¿no? Este es un momento de la historia en el que el hombre pierde una noción de futuro, deja de entender a lo que está viniendo, estamos frente a la robotización, reemplazando la mano de obra humana, estamos en los umbrales de la inteligencia artificial, manejando cosas que hasta acá correspondían a la mente humana, estamos frente a la sociedad sin trabajo. Yo digo que somos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de personas que podían imaginar, o de un hombre que podía imaginar el futuro de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos.
Ahora es imposible.
Y nosotros somos un hombre que ni siquiera puede imaginar su propio futuro.
Sí, claro.
Mucho menos.
Sabemos qué va a pasar mañana.
Claro, no sé si mi conocimiento me va a permitir seguir viviendo de él en los próximos 5 años, no sé si mis habilidades van a tener alguna utilidad, no sabemos si este trabajo que tenemos va a seguir existiendo o si la revolución que también en él se va a dar no va a tener un lugar para nosotros. Eso genera un hombre sumergido en la incertidumbre, y en la incertidumbre somos conquistados por el miedo, y el miedo hace que ya no confiemos en un sistema porque el sistema no tiene la respuesta, claro. Entonces busco en el antisistema. Por eso las sociedades se agrietan, se parten, irrumpen en esas grietas engendros demagógicos que son de un modo u otro siempre utopías retardatarias. Si vos no sabés lo que tenés por adelante y sí sabés lo que tenés atrás, porque a eso ya lo atravesaste, entonces volvés a lo conocido. El hombre nunca avanza hacia lo desconocido. Si vos vas en un auto y de repente la niebla o la oscuridad te impiden ver lo que está adelante, primero vas desacelerando, claro. Después terminás parando y hay un momento en el cual ponés la marcha atrás para volver a de donde venís, porque a eso sí lo conoces. Eso es el irrumpir de las utopías regresivas. Uh-huh. Entonces ahí, en diferentes grados, irrumpe el yihadismo global que promete a los musulmanes volver a la Edad Media, volver a los califatos, como si fuera reconstruible el Imperio Otomano o el Al-Andalus, que se construyó a partir del siglo XI, cuando Tariq y sus ejércitos de bereberes y árabes conquistaron la casi totalidad de la península ibérica y la hicieron parte de un califato con capital en Damasco. Irrumpen demagogos como Trump, que le hacen creer a la clase media y media baja norteamericana que se puede volver al Estados Unidos de las grandes industrias manufactureras con plantas colmadas de obreros y rascacielos llenos de oficinistas. No, no se puede volver, les mintió, ¿no? Pero consiguió el voto y llegó donde llegó.
Claro, por lo que decís, porque la gente quiere volver atrás a lo que conoce, pero eso ya no va a tener lugar.
No, porque en la metáfora del auto, la realidad es que la historia es un auto que no tiene marcha atrás, ¿no? Entonces, cuando vos ves la palanca, en realidad es una ficción, no hay marcha atrás.
Es un capo, Claudio, en hacer metáforas e imágenes, es uno de sus talentos, es lo que te escucho habitualmente, lo sé y me consta completamente. Bueno, los personajes que ilustran un poco la tapa son aquellos que están, de alguna u otra manera, determinando esta niebla que hay en el camino, ¿no? Sí, nombrábamos a Trump, pero tenemos a un Putin, tenemos a un Maduro. ¿Cómo vas viendo el continente, ¿no? Ahora después vamos a hablar un poco de Cataluña también, que me nombraste, pero digo, el continente, ¿no? Digo, en Argentina con Macri, lo que está pasando en Brasil con Lula, con su condena ya en primera instancia, ahora con Temer, que seguramente pueda volver a zafar por esa reserva que tiene allí en la Cámara de Diputados, pero que está perseguido también por los hechos de
corrupción. Yo creo que sería muy bueno para Brasil y para la región que la justicia pueda avanzar y pueda terminar con el gobierno de Temer antes de que termine su mandato. ¿No? Aunque sea días antes de terminar.
Sí, va a pasar el año que viene, pero
que
claro.
Sea destituido Temer. Porque si no, queda como una situación absurda. La caída de Dilma Rousseff no fue un golpe de Estado, porque se cumplieron
los pasos
constitucionales.
No tengo ninguna duda.
No obstante, deja un sabor amargo porque hubo un enchastre institucional en el sentido de que está claro que las falencias de Dilma, los que objetivamente tenía Dilma como problema, es que en el marco de una crisis económica en la que ella tuvo mucha responsabilidad, porque hizo derrapar el déficit para ganar la reelección, creyendo que después podía corregirlo, como un camionero que quiere pasar con una maniobra temeraria a otro camión, cree que después lo va a poder encarrilar de nuevo, pero después ya se te fue el acoplado y ya lo pudiste reconducir. Eso le pasó a la economía de Dilma y su liderazgo se licuó en el medio de ese hundimiento en la recesión. Ese es un hecho objetivo. ¿No? Ahora, la razón por la que se le hizo un impeachment técnicamente es correcta,
claro.
Técnicamente.
Pues lo único que te dicen los que están en contra.
Históricamente.
Ahí va, lo que te dicen, lo que apelan todos es, pero antes no lo hicieron. Bueno, pero estuvo mal que no lo hicieran antes.
Por supuesto.
O sea, la Constitución está comprendida,
claro,
no se puede maquillar las
técnicamente
cuentas públicas.
Técnicamente es correcto y el impeachment tiene un fundamento.
Claro.
Históricamente es absurdo porque decís, bueno, pero ¿por qué no se lo aplicaron a Lula,
a
Fernando
todo.
Enrique todo Cardoso?
Todos hacían lo mismo.
Esta es una vieja práctica de las tantas prácticas incorrectas. Y en el tema central, lo que hace que Brasil sea un reflejo latinoamericano y actual de lo que en su momento fue Italia. Y a Italia le costó todo el sistema político porque lo que había en Italia y empezó a ser barrido por ese huracán judicial que desató Antonio Di Pietro, ¿no? Desde los juzgados de Milán, el manipulite.
Un fenómeno.
El manipulite es la versión italiana de... O el lavallato es la versión brasileña del manipulite. Sergio Moro es la versión brasileña de Antonio Di Pietro y Curitiba la versión brasileña de Milán. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasó en Italia? Toda una clase dirigencial se hundió.
Cayó, claro.
¿No es cierto? Pensemos que el Partido Demócrata Cristiano
desapareció. Que era una poderosísima fuerza.
Era la primerísima fuerza y desapareció. Y por el banquillo de los acusados desfilaron personajes todopoderosos como Giulio Andriotti, por ejemplo, Bettino Craxi, Francesco Cossiga. Toda una clase dirigente fue barrida por aquello que fue el combate a una forma de financiar la política, porque en rigor tampoco era... Yo estoy seguro que Giulio Andriotti, que fue uno de los autores de ese esquema ilegal de financiación de la política, nunca llevó un peso mal habido a su bolsillo. Yo pienso lo mismo de Lula, ¿no? Yo no creo que Lula...
Ahí está más complicado, Claudio. Mirá que ahora, ya están los elementos de la justicia, yo he leído todos los expedientes.
Vos sabés que para mí... yo en esto quiero reconocer, cuando uno se equivoca, se equivoca. A mí me... Yo en realidad no era que ponía la mano en fuego, porque no pongo la mano en fuego no, por nada. Claro. Pero en el caso de Lula, ¿sabés qué me hacía pensar? No, él no debe haber hecho eso. Si bien su culpabilidad está en que lo permitió, sí, no luego. Me van a decir que no lo sabía. No,
eso que
¿no?
Sí.
Con el mensalao, el escándalo de su sí. primer mandato, pudo hacer que lo pagara José Dirceu, su mano derecha, sí, su sí. jefe de gabinete. Sí. ¿No?
Después cayó Genoino también.
Sí,
o sea, y eran presidentes del PT, ¿no?
Totalmente, ¿no? Pero él pudo zafar. Y uno sabe, si no, yo no creo que haya existido semejante esquema de distribución de plata, pero es financiación de la política. Claro. Fundamentalmente financiación de la política. Pero en este caso yo me resistí a pensar que el propio Lula hubiera llevado dinero a su bolsillo. Porque es negligente más que corrupto. Si vos sos Lula y llegaste hasta donde llegaste, quiere decir que tenés que, teóricamente, vos tenés que entender que tu mayor capital, no puede ser un departamento, no puede ser clarísimo. Una... Tu mayor capital es tu historia. Yeah. Es tu historia. ¿Cómo vas a arriesgar ese...? Yo hasta por una cuestión de inteligencia. Yo, ponele que no pongo la mano en fuego por su honestidad. Yeah. No, sino una cuestión de inteligencia, de entender... ¿Cuál es mi riqueza? No, mi riqueza.
Ahora, lo que
es
pasa es que construyeron un imperio con los Odebrecht de corrupción continental. Nosotros bueno, hablamos de un plan cóndor financiero, ¿no?
Sí, digo,
porque lo hicieron en todo el continente y lo hicieron en Angola también.
Sí. Y esto tenía que ver, Daniel, desde mi punto de vista, casi diría como una clave de interpretación del hecho, con una forma también de entender, una turbia forma de entender el nacionalismo brasileño. Porque esto era un plan Brasil también, era Brasil comprando influencia
claro.
a través de Odebrecht y una forma de adueñarse de las licitaciones en todos los países que de paso ensucia imágenes políticas, lo cual te da un poder. No a Odebrecht solamente, sino a los gobiernos de Brasil, que sabe dónde, en qué bolsillos Odebrecht claro. puso dólares claro. para conseguir las licitaciones, ¿no es cierto? Y eso... es un instrumento de influencia poderosísimo para el gobierno de Brasil. Y si se quiere a eso, se lo puede analizar desde una perspectiva nacionalista, ¿no? Una forma turbia, una forma casi indecente de nacionalismo, pero una forma de estar acrecentando la influencia de Brasil. Este es un ángulo que creo yo también debe ser utilizado para observar este fenómeno. O sea, no fue... solamente corrupción por el envilecimiento de la codicia y del enriquecimiento personal. Era la forma Brasil de hacer Calcula. Política y de implantar su influencia total en la región. Eso es lo que se está desmoronando y algunos van a caer por haberse enriquecido, otros van a caer por haber dejado funcionar una forma ilegal de financiar Calcula. La política, tal vez hasta porque temían ponerle fin.
Tal cual, tal cual.
Porque esa forma de lubricar la política lubricaba los acuerdos en el Congreso,
se lo dijo a Mujica, después se deshicieron, pero en el libro de Una oveja negra al poder, Mujica cuenta que Lula dijo que la única manera de gobernar Brasil era a coima pura, ¿no?
Pero, y así se gobernó Italia por mucho tiempo.
Claro, claro.
Y la verdad es que fue una exitosa, digamos, para ser francos, ¿no? Si se tiene en cuenta que Italia venía de las ruinas, de los escombros que dejó el fascismo, ¿no?
Sí,
venían
sí.
de Mussolini.
Claro.
Y vos tenés que reconstruir y tenés que construir una democracia después del fascismo. No es una cuestión fácil.
No,
entonces,
claro.
los instrumentos para que se puedan entender, los demócratas cristianos de Alcide de Gasperi, con los comunistas de Palmiro Togliatti y los hermanos Giovanni y Enrico Berlinguer y Gramsci, bueno, y con los socialistas y con los radicales con los republicanos, bueno, digamos que fue útil también, o sea, a Italia le sirvió. Pero hay un momento en el que corresponde poner blanco sobre negro, ¿no? Entonces se desatan esas tormentas judiciales que marcan el paso de un estadio a otro, de un capítulo de la historia a otro capítulo.
Está
eso
perfecto.
Es lo que está viviendo está Brasil
perfecto.
Ahora.
Bueno, se nos han ido los minutos y con eso las ganas de hablar un montón de temas, porque estábamos hablando fuera de Cataluña, yo te escuchaba hoy de mañana y lo decías sintéticamente, se abre un periodo dificilísimo, probablemente el referéndum tenga lugar con un sí, porque vos decías claramente los que no quieran no van a ir.
Con que vayan 10 a votar.
Claro, van a ganar 10 que van a votar. Que
ya está, ganó 6-5 el sí y ganó.
Y la posición de Madrid es bien fuerte, ¿no? O sea, ahí claro. Ya y hasta puede haber hasta un enfrentamiento militar por delante.
Claro, porque la pregunta es, lo que uno no ve es que los independentistas que encabeza Puigdemont y Junqueras hayan organizado la otra parte. O sea, teóricamente ellos van a declarar la independencia entre las 48 horas inmediatas posteriores al 1 de octubre. Pero para independizarse tenés que tener una moneda, una parte
una estructura,
una fuerza militar, mucho más que los mozos de escuadra, que son una policía local. No parecen haber contemplado nada de eso y ya tienen su proyecto de independencia a la vuelta de la esquina. Ya han dado el paso de la desconexión jurídica, porque la ley de referéndum que acaban de aprobar es la desconexión jurídica, dice Jana, ese paso... Sí, sí. Ya lo dieron. Claro. Por eso cuando uno mira el primero de octubre lo que ve es un agujero negro. ¿No? Porque teóricamente hasta una guerra de secesión puede estar a la vuelta.
Me quedó clarísimo de tu informe, me queda claro de la situación. Nosotros tenemos corresponsal en España y nos ha venido contando todo esto que pasa y lo vemos con mucha gravedad porque realmente entraña gravedad. Bueno, no sé qué va a pasar en Argentina, se me han ido los minutos realmente, me gustaría preguntarte, de alguna manera coincido, siempre haces una imagen correctísima de todo, decías que a Macri siempre lo viste como un hombre tremendamente insustancial. Eso me parece una muy buena definición, bien
sintética. Hubo una definición que decía, el mayor problema de Macri es que a medida que va hablando uno se va olvidando de lo que dice. Y es cierto, habla, vos lo escuchás, prestá atención y después se te fue. Porque es jabonoso, porque es insustancial.
¿Cómo salió ayer Cristina? ¿Lo viste?
Yo no lo pude ver, estuve en la Feria del Libro.
Digo que estuvo medio empatado la cosa.
Sí, yo lo poco que pude ver, le escuché respuestas que yo le hubiera repreguntado otra cosa. O sea, Cristina diciendo, ¿no le parece desmesurado que me acusen de traición a la patria? Yo soy el periodista que la entrevista y digo, sí, me parece desmesurado. Y ustedes que acusaron de traición a la patria a Santiago Kovadlov, a Marcos Aguinis, a Wolf, ¿no le parece más desmesurado todavía?
Tal cual.
Entonces, estuvo lleno... de puntos débiles, de fragilidades, Cristina. Yo creo, no sé si tuvo, es un excelente periodista.
Sí, pero Varecia, concuerdo contigo. ¿No?
En una de esas uno viéndolo por televisión y estando ahí no sé si es tan fácil.
Es tal cual. Bueno, si les interesa, esto es solo el inicio, pueden obtener el resto en este maravilloso libro, Abadón, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas, de Claudio Fantini, de Editorial Planeta. Gracias, Claudio, por haber estado.
No, gracias a vos, Daniel. Un gusto.
Ha sido un placer.